Cristo que vive, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué tal, queridos amados amigos? Qué alegría, de veras, qué alegría estar con ustedes en este su programa. A solo, conozca primero su fe católica. Conozca primero su fe católica. Es que hicimos hace muy poquito un programa de radio que se titula A Solas con Jesús. Pero este es Conozca Primero Su Fe Católica. Espero que también escuchen el programa de radio, ¿verdad? Que todos los martes y todos los jueves lo podemos ver a través, o escuchar también, ver y escuchar a través de Radio Católica Mundial. Es un gusto estar con ustedes y hoy tenemos un programa, como de costumbre, pues con muchas preguntas y respuestas. Gracias a todos ustedes que nos escriben, que nos llaman con sus preguntas, con sus preocupaciones, con sus necesidades de aclaración. Estamos aquí para servirles, hermanas y hermanos. Es un gusto poder estar con ustedes una vez más en este programa. Hoy, con el favor de Dios, pues vamos a hablar de algo supremamente importante en nuestras vidas. Pero es un poco más adelante. Pero de todas maneras quiero decir eso. Es sobre el amor de Dios. El amor de Dios. ¿Qué problema tenemos nosotros muchas veces que no creemos que Dios nos ame tanto? ¿Pero saben por qué? Porque nosotros no nos amamos a nosotros mismos. ¿Sí? Pensamos que no, Dios no nos puede amar a tal grado. Pero sí, es decir, ¿por qué? Porque Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. Pero bueno, eso es otro tintero para otro momento un poco después. En este momento, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, doy gracias a Dios por ustedes. Y pido al Señor que restaure su salud si están enfermos, que el Señor sane sus heridas y se sienten lastimados por algo que ha pasado, sobre todo recientemente. Y que el Señor les ayude para que más y más ustedes y nosotros podamos agarrarnos de ese en quien todo lo podemos y para quien todo es posible, que es el Señor Jesús. Comenzamos pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respiren profundo si pueden, sí, qué rico. Respirar presencia de Dios. Respirar paz de Dios. Respirar amor de Dios. Bien decía Santa Teresa de Ávila, nada te turbe, nada te espante, nada te turbe. Porque quien a Dios tiene, quien se siente amado por Dios, nada le falta, nada. Porque solo Dios basta. Tiene esa imagen tan preciosa del Sagrado Corazón de Jesús, rodeado de espinas. Porque así fue su vida, por amor a ti, por amor a mí. Fue rechazado, fue malentendido, fue ridiculizado. Y al fin y al cabo, pues, lo crucificaron de una manera tan bestial, tan terrible. Pero sin embargo, lo dio todo. Y lo dio todo por amor, hermanos. Para que tú y yo no muriéramos eternamente en el infierno, sino para que tú y yo tengamos vida y salvación eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. Lo dio todo, Señor. ¿Y hasta qué punto nosotros estamos llamados a amarte a ti? Pues el amor es recíproco. Para que realmente haya amor, tiene que ser de las dos partes. Tú nos amas incondicionalmente, nos amas desde siempre y para siempre. Pero nosotros tenemos también que amarte a ti, Señor. Y dice tu palabra en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, que el que te ama, guarda tus mandamientos. Vivimos en un tiempo difícil, Señor, y que estamos tan preocupados por lo material que nos olvidamos de ti. Estamos tan sumergidos, Señor, en el metal dinero, que muchas veces, Señor, no tenemos tiempo para ti, pero estamos muy ocupados tenemos que trabajar, tenemos que cuidar la casa, tenemos que atender la familia, que todo eso está bien. Pero Señor, ¿y qué lugar tú ocupas en nuestro diario vivir? Toca nuestros corazones, Señor. Lastimados muchas veces a consecuencia del materialismo en que vivimos. Toca, Señor, lo profundo de nuestro ser. Y haznos comprender que la vida pasa muy rápido, Señor. Como bien decía San Pablo, pasa la vida y se termina el espectáculo. Y hemos dejado de hacer lo más importante, Señor, que es tomar tiempo para estar contigo. Hoy la sociedad moderna no tiene tiempo. Es un constante, un continuo correr de un lado para otro. Y nos olvidamos que el tiempo es tuyo, Señor. Que tenemos la oportunidad hoy de tomar tiempo para pasar un rato contigo. Y no solamente para nosotros hablar y hablar y hablar, y rezar y rezar y rezar, que no está mal el pedirte cosas, el darte gracias, el rezar el Santo Rosario, el leer la Santa Biblia. Pero Señor, ¿cuánto tiempo te escuchamos? ¿Cuánto tiempo dedicamos a escuchar lo que tú en nuestro interior nos quieres decir? Habla, Señor. Habla, Señor, que tus siervos escuchan. Queremos escucharte, Señor. Queremos una vez más oír susurrar en lo profundo de nuestro ser esas palabras que cambian nuestra vida por completo. Te amo, hijo mío. Te amo, hija mía. Te amo más que a mi propia vida, diría el Señor Jesús. La di por ti en una cruz en el Calvario. Porque te amo. Señor, danos la capacidad de recibir tu amor con más fuerza cada día más. Y de poderte amar a ti, Señor, por encima de todo, cada día de nuestra vida. Y un día, Señor, verte a ti cara a cara y poderte decir: Jesús, te amo, Señor, te amo más que todo lo que fue importante en mi vida. Te amo a ti por encima de todo, te amo a ti por excelencia, y quiero amarte, Señor, para toda la eternidad. Y el Señor te va a abrazar en ese abrazo eterno y va a poner sobre tu cabeza la corona de la victoria, la corona de la vida, la corona que es el cielo. Porque el amor hacia Dios no solamente se hace cuando nosotros le decimos te amo, pero cuando ponemos en práctica su voluntad. El que me ama guardará mis mandamientos. Y el mandamiento más importante es amarlo a Él por encima de todo. Y amar al prójimo, particularmente a esos que nos cuesta trabajo amar. Amarlo como Él los ama. Sí, hasta las últimas consecuencias, si fuera necesario. Señor, en este día en que estamos celebrando la fiesta del Sagrado Corazón, la fiesta de tu infinito amor, te pedimos que nos enseñes a amar. Amarte a ti y amar a nuestros hermanos. Si así lo hacemos, Señor, este mundo cambia. Ya no habrán más rupturas entre miembros de una familia. Ya no habrá más divisiones, Señor, entre padres e hijos. Ya no habrán, Señor, más peleas entre esposos. Ya no habrá, Señor, más división en nuestra iglesia. Ya no habrá más cohetes y armas nucleares. Y tantas muertes, Señor, a consecuencia de nuestra falta de amor. Danos, oh Padre, la capacidad de amar, danos una doble porción de tu Espíritu Santo, que llene, Señor, nuestro ser, y que podamos decir: te amo, Jesús, por encima de todo, te amo, Señor. Amén. Damos gracias al Señor, hermanos, por tantos de ustedes que nos escriben, nos llaman, con sus necesidades de oración. Estamos aquí para servirles. Leti Lozada, muchas felicidades al Padre Pedro. Dice, usted es una bendición muy grande para todos nosotros católicos y no católicos. Ruego a Dios le dé una larga vida y lo siga llenando de su sabiduría divina. ¡Wow! Un millón de gracias. Que Dios te bendiga en abundancia, mi hija, a ti y a tus seres queridos también. Juan Pablo Suárez, de Houston, Texas, dice, nunca me pierdo su programa. Mi hijo Pablo Antonio fue aceptado al seminario y se quiere y le quiero pedir oración por su vocación. Pues que el Señor bendiga a Pablo Antonio y que sea un hombre que transforme muchos corazones y muchas vidas a través del amor puro de Cristo Jesús que habita en él y que habitará con más fuerza y poder a medida que él lo permite. Que el Señor bendiga a Betty, Betty Esperanza Perilla, de Colombia, que pide por su hijita Ángela Janet Moreno Perilla, que está muy delicada de salud. También fibromialgia y está sufriendo mucho. Ay, caramba, pobrecita. Que el Señor la bendiga y que pedimos de todo corazón que el Señor haga, pues, un milagro en ella y que pueda sanar para gloria a Dios y para beneficio y para alegría de todos ustedes. Héctor Macías pide, le mande su bendición. Que el Señor te bendiga, Héctor, en abundancia, a ti y a todos seres queridos. Y Chayito Ramos, suplico, dice, suplico por muchas misas por la salud de mi papá Nazario Cedeño Roset, que cumple 78 años y tiene Alzheimer. Que él se haga la voluntad de Dios, dice, si no hay cura, que abrace yo la cruz. Que el Señor te bendiga, mija. Y vamos a pedir mucho para que tu papá pues, pueda liberarse de todas esas nubes que a veces uno tiene en la cabeza, ¿no? Y que son producto de, tal vez, de situaciones cerebrales. Pero pedimos al Señor que para él no hay imposibles, que sane a tu papá, que así sea. Y pedimos por todos aquellos que piden oración a través de nuestros medios de compartir oficialmente. Los únicos que realmente son oficiales en las redes sociales de este servidor, el Padre Pedro, son los siguientes. Estamos en Facebook y para comunicarse con nosotros vía Facebook, por favor, vayan a facebook.com/ppedronunes. facebook.com/ppedronunes. Estamos también en X, la antigua Twitter. También estamos en Instagram y en YouTube. Para comunicarse con nosotros a través de esos medios, por favor, vayan a Padre Pedro Núñez. Padre Pedro Núñez. Y ahora también estamos en TikTok. Para comunicarse con este servidor, vayan, por favor, a arroba el Padre Pedro Núñez. Arroba el Padre Pedro Núñez. Y, por favor, tengan cuidado con perfiles falsos que piden dinero en mi nombre. Eso nunca lo haría o lo haríamos a través de esos medios que acabo de mencionar. El tema de hoy, tanto te ama Dios, tanto te ama Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Y si nunca han leído ese pasaje, por favor, léanlo y subrayenlo, ¿sí? La Biblia se puede subrayar siempre y cuando se haga reverentemente. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a regresar a esa página y volver a meditar sobre ese pasaje. ¿Qué es lo que dice ese pasaje? Tanto amó Dios al mundo, tanto nos ha amado a nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo. No somos del mundo, pero estamos en el mundo. Así dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 17. Tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. Lo dio. Y eso es como que es dar lo más grande que uno tiene, lo más espectacular que uno tiene. No hay nada que sobrepase lo que Dios está dándonos a nosotros, que es a su propio Hijo. Ninguno de nosotros daría una prenda tan especial a alguien que sabemos no lo merece, a alguien que nos ha lastimado, que nos ha ofendido, a alguien que nos ha dado la espalda. No lo haríamos, yo estoy seguro, muy poca gente sería capaz de hacerlo. Dios en su infinita misericordia, en su infinito amor, en su infinito poder, no tenía por qué hacer nada de eso, hermanos. Él pudo haber dicho, váyanse por ahí a buscar otro lugar. Pero no hace eso. Tanto te ama, tanto me ama, tanto nos ama, que da lo más bello, lo más precioso, lo más importante, lo que llena, lo que satisface, lo que da vida, lo que hace que la vida tenga sentido, propósito, porque sabemos de dónde venimos y sabemos a dónde vamos. Nuestra vida tiene sentido, tiene propósito, a medida que nos unimos a Jesús. No somos animales sin alma mortal. Ellos no tienen alma inmortal como nosotros, tú y yo tenemos alma inmortal, es decir, hemos sido creados imagen y semejanza de Dios. Así nos dice su santa palabra. ¿Para qué? Para que podamos embebernos de su amor de tal manera que más y más lleguemos a ser uno con Él. Eso es maravilloso, hermanos. El ir a la iglesia y recibir a Jesús en Eucaristía y dejar que ese cuerpo y esa sangre de Jesús nos siga llenando, que llene cada célula de nuestra vida y transforme más y más todo nuestro ser. Eso es lo que Dios quiere. Que podamos revestirnos de Él de tal manera, como decía San Pablo, dejar al hombre viejo a un lado, la mujer vieja a un lado, y revestirnos de la vida nueva que Jesús nos da, que al fin y al cabo es su propio ser, su propia presencia. A mí me fascina la palabra de Dios en Isaías, el capítulo 54. Aquí está, vamos a hacer un momentito. Isaías 54, versículo 10, dice la palabra de Dios. Un día, tal vez, los cerros se caigan y las montañas se vengan al suelo. Un día, puede ser que suceda. Es decir, nada es eterno, solamente Dios y aquellos que optan o optamos por vivir según la voluntad de Dios. Un día, los cerros se van a caer. Las colinas se van a destrozar, dice la palabra de Dios. Todo va a ser hecho nada. Pero mi amor por ti, dice el Señor, jamás pasará. Jamás pasará. Te tengo grabado en la palma de mi mano. Tú eres mío. Tú me perteneces. Bien dice San Pablo en su primera carta a los Corintios, que hemos sido comprados a un gran precio. Hay gente que dice, no, pero mi cuerpo es mi cuerpo, yo hago mi cuerpo lo que yo quiera. No, no es tu cuerpo. Ya tú no te perteneces a ti mismo, no te perteneces a ti misma. ¿Por qué? Porque Dios tiene una meta para ti, y esa meta es la salvación, esa meta es la vida eterna, esa meta es el cielo, esa meta es la gloria de Dios. Él te ha comprado un gran precio. Y tú a Él le perteneces. Yo recuerdo cómo mi padre ponía en las reses que él tenía en su finca con hierro, marcaba la inicial de mi padre. Quiere decir, esta es mi propiedad, mi propiedad. El Señor nos ha marcado con el bautismo. Dándonos, oh Dios, esa vida nueva que necesitamos de ti para poder vivir según tu santa voluntad. Espíritu Santo, fuerza de Dios, poder de Dios, presencia de Dios, amor puro de Dios, que se nos da cada vez que recibimos la Eucaristía, particularmente. Cada vez que leemos la Biblia, nos dejamos guiar por la palabra de Dios. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios a través de un sacerdote, de un religioso, una religiosa, como por ejemplo aquí a través de WTN, Radio Católica Mundial. Hermoso. Que nos podemos revestir de ese que nos ama a tal extremo que no nos quiere en el suelo, que quiere levantarte hoy de tu caída, que quiere sanarte hoy de tus enfermedades, que quiere liberarte hoy de tus yugos, de tus vicios y darte hoy la posibilidad de un nuevo comienzo más cerca de su corazón que nunca antes en tu existencia. ¿Por qué no das la oportunidad al Señor y decirle, ven a mí Jesús? Tómame, Señor, sáname, Señor, libérame, Señor, quítame ese yugo, Señor, y que yo pueda decirte, te amo, Jesús, y quiero amarte con la misma intensidad con que tú me amas a mí, y me amarás para toda la eternidad. A Cristo que vive, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, regresamos en cuestión de momentos, hermanos y hermanas. Así que no se vayan, por favor, quédense con nosotros. Bendito, alabado, glorificado, exaltado sea el nombre que está por encima de todo otro nombre. Y su nombre es Jesús. Hermanos y hermanas, qué gusto estar con ustedes en este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica, soy el padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor.
Dios lo bendiga y lo conserve en su camino siempre y que lo siga bendiciendo con su programa, que es mi programa favorito desde que lo vi por primera vez en el 2020. ¿Por qué según la congregación de la iglesia hay diferentes tipos de absolución de un pecado mortal? Es que confesé un pecado mortal en el 2005 con un sacerdote de la renovación carismática y me dio la absolución y mi penitencia y no lo volví a confesar más. En el 2021 confesé nuevamente el mismo pecado con un sacerdote de Lumen Dei y le dije que ya lo había confesado anteriormente y el padre me explicó que los pecados mortales se confiesan una vez al año durante toda la vida. Así que confesé y esperé al año siguiente para confesar nuevamente. Pero entonces me fui de viaje y me confesé en otra iglesia en el 2022. El padre me dijo que necesitaba hacer 30 misas gregorianas y que no tenía que volver a confesar ese pecado después de las 30 misas. Así fue, se hicieron las 30 misas y también me dijo que no hablara con nadie a menos que sea para ayudar a otra mujer para que no aborte y eso hice en julio del 2023. ¿Por cuál me debo guiar? Yo solo he cometido un pecado mortal y ahí comenzaron todos mis problemas y mis dudas como esta sobre la iglesia. Gracias por su explicación, Solange Caucayo, desde Ciudad Verde, Colombia.
Que Dios te bendiga, Solange, muchísimas gracias por tu confianza en nosotros. Me imagino que estás hablando de un pecado de aborto, me imagino. No tengo suficiente información, así que no estoy seguro. Pero bueno, vamos a suponer que es un pecado mortal, aún el pecado del aborto, ya se puede confesar a un sacerdote regular, no tiene que ir a Roma para recibir la dispensa. Y eso es lo que dice la Iglesia Católica, ¿verdad? Pero pecado mortal, cuando tú lo confiesas, ese pecado ya está borrado, ya no existe. Si podemos hablar de la mente de Dios de una forma antropomórfica, es decir, dándole cualidades a Dios que son humanas, Dios ya se ha olvidado de eso. Dios ya se ha olvidado de eso. Tú confiesas el pecado, el sacerdote te va a dar la absolución sacramental y te va a dar la penitencia. Pues tú haces la penitencia que te ha ordenado el sacerdote, cualquiera que sea, y ojalá que sea una penitencia que te ayude a ser una mejor cristiana, una mejor persona en todo el sentido de la palabra. Y ya sucede, se acabó, ya se terminó. Así que yo no sé, estos hermanos sacerdotes, qué es lo que están diciendo y por qué lo dicen. No tengo la menor idea. Pero si deseas, puedo buscar información en los libros de derecho canónico de la Iglesia Católica y a ver si encuentro algo, pero yo estoy seguro que no voy a encontrar nada. ¿Por qué? Porque ya una vez perdonado el pecado mortal y después que has hecho tu penitencia, por supuesto, recibido la absolución sacramental, ya tú eres libre de ese pecado. ¿Por qué? Porque el Señor te ha absuelto y el Señor lo va a estar como... Muchas veces hacemos nosotros, ¿verdad? Ah, pero tú hiciste. No, ya el Señor se olvidó de eso y para siempre, jamás. Tenemos en este momento un correo electrónico, una pregunta, adelante, por favor.
Con mucho respeto pregunto. Este año estaba viendo su programa, que por cierto me gusta, pero no puedo entender cómo una persona con tanto conocimiento de la Biblia pueda decir que el matrimonio evangélico no sirve. Yo he estado en varios y el abogado los casa y luego el pastor los bendice grandemente con base en todo lo que la Biblia nos enseña. Por favor, aclararme. Sus palabras literales basadas en la pregunta de un oyente fueron: ¿cómo un abogado puede bendecir un matrimonio? Creo que el oyente quedó más confundido que antes, porque usted lo que quería decir es que solo el matrimonio de la Iglesia Católica era válido. Muchas gracias. Me disculpo si le he faltado al respeto o encuentra mi pregunta ofensiva. Bendiciones. Félix Villegas.
Félix, por el contrario, muchísimas gracias. De vez en cuando me gusta tener una pregunta que pues me haga pensar un poco más, ¿verdad? Gracias, te agradezco de todo corazón. Primero que todo, yo no uso la palabra no sirve para hablar de un sacerdote, ni siquiera de un ministro protestante o evangélico. Lo que ellos hacen tiene valor, tiene sentido, tiene propósito. Una cosa es que sea legal el matrimonio por lo civil y otra cosa es que sea lícito, es decir, que sea de acuerdo a lo que pide la Iglesia. El matrimonio por lo civil no es un sacramento. Entonces, por lo tanto, no es un matrimonio de acuerdo a la voluntad de Dios. De acuerdo a nuestra perspectiva teológica, no lo es. Es decir, si va a ser un matrimonio en que una persona es católica y la otra persona no es católica, pues entonces, primero que todo, tiene que haber una dispensa del obispo, del ordinario, de esa diócesis, para que ese matrimonio se pueda efectuar. También es importante que haya un proceso de discernimiento, porque mientras menos obstáculos haya entre él y ella, pues más seguro va a ser la relación entre los dos y menos problemas van a haber como consecuencia. Entonces, es importante que pues hablen con el sacerdote varias veces, el sacerdote católico, y que los prepare, y en todo ese proceso, pues tiene que haber lo que se llama, pues ya el consentimiento a un matrimonio mixto, es decir, que si es el hombre o si es la mujer que no es católico o católica, que acceda por lo menos a ciertos parámetros que son bien importantes para la Iglesia. Uno de ellos es que los hijos crezcan como católicos. Y lo segundo es que pues se casen por la Iglesia católica. Puede haber un ministro protestante o evangélico acompañando al sacerdote, pero las promesas tienen que ser dadas a través del sacerdote que está oficiando el matrimonio. Entonces, en ningún momento yo quiero decir que no sirve el matrimonio civil o el matrimonio pues, por un pastor evangélico o protestante, simplemente que no es un sacramento. Para que sea un sacramento, tiene que ser el hombre, la mujer y el sacerdote católico y para que se efectúe el matrimonio de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo a los criterios de la Iglesia Católica. Espero que eso haya desenredado un poquito el nudo que había. De nuevo, yo nunca diría que algo que hacen en la Iglesia Evangélica o Protestante no sirve. No soy yo quien para juzgar. En este momento es un correo electrónico. Una pregunta, adelante, por favor.
Padre Pedro, quería comentarle que estoy en pareja desde hace 3 años. Hace 2 semanas me enteré que mi novio fue infiel, no carnal, pero sí intercambiaron mensajes de coqueteo. Él se muestra muy arrepentido y dolido por lo sucedido y yo tengo deseos de perdonarlo. Él es evangélico y yo soy católica. Siempre tuve firme mi religión y a Dios primero, ante todo. Solo veo posible reconstruir la relación si él se hace católico. Ya que me dice que si quiere ser un hombre de Dios, quiere mejorar como persona, pero él con su religión y yo con la mía. De todos modos, adoramos al mismo Dios. Estuvo de acuerdo en casarse futuramente por la Iglesia Católica y realizar el bautismo, ya que es importante para mí. ¿Qué hago? ¿Soy egoísta por ponerme en esta postura, que si no se hace católico no podré volver con él? Necesito su consejo, por favor. Gracias por sus palabras. Saludos atentamente, Candela, desde Rosario, Santa Fe, Argentina.
Candela, Dios te bendiga. Muchísimas gracias por tu intervención, por tu carta. Muy agradecido. La persona no católica no tiene que hacerse católico o católica para entrar en una relación matrimonial de acuerdo a la voluntad de Dios en la Iglesia Católica. Puede seguir siendo lo que es. Ideal sería que se convirtiera en la Iglesia Católica, pero para convertirse en la Iglesia Católica, yo diría, no lo empujes al punto de que lo hace porque lo tiene que hacer porque te quiere complacer. Yo te pediría que fueran a hablar con un sacerdote de tu confianza, si es posible tu párroco o quien tú creas conveniente, y que él le explique al sacerdote qué es lo que le impide a él ser parte del cuerpo de Cristo, la Iglesia Católica. Si él está dispuesto a hacer eso, pues qué maravilla, ¿verdad? Porque entonces él puede hacer todas las preguntas que él quiera. Tú puedes hacer todas las preguntas que tú quieras también en relación a la doctrina católica y puedes llegar a un entendimiento un poco más profundo entre ustedes dos sobre lo que es importante para los dos, que al fin y al cabo es la fe. No se tiene que bautizar tampoco. Es decir, no es un requisito para poder entrar en una unión sacramental. Simplemente tiene que acceder a lo que dije anteriormente en la pregunta anterior, que si es un matrimonio mixto, entonces él sí tiene que aceptar que sus hijos van a crecer en la fe católica. Y además de eso, que se va a casar él en la Iglesia Católica. Si quieren llevar a un ministro, en fin, ¿verdad?, a una persona que es parte de una denominación cristiana, no católica, pues entonces lo pueden hacer, pero quien tiene que llevar las riendas de la celebración es el sacerdote católico. Así que ojalá que esto te sirva, que Dios te bendiga y bueno, pues qué bueno, él parece que quiere complacerte porque él te ama. Y eso es una base muy especial en el principio de todo matrimonio. 205-271-2924 es la forma de comunicarse con nosotros. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa. Regresamos en cuestión de momentos. Hermanas y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Rey de Reyes, alabado sea Jesucristo, hermanos y hermanas. Qué gusto estar con ustedes en este subsegmento de su programa, Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Padre, soy de Guatemala. Estoy pasando por un tema complicado. Fíjese que toda mi familia es evangélica. Y últimamente he estado asistiendo con mi familia a esos servicios. Y pues, siento que me han llenado. No sé por qué, pero estoy pasando por una ruptura amorosa y pues me cuesta encontrar una iglesia donde un padre me aconseje. Pedro Pablo Flores.
Pero Pablo, Dios te bendice. Pues qué bueno que hayas compartido tu preocupación con nosotros, ¿verdad? Solamente quiero recordarte que Jesús no funda un montón de iglesias. En el tiempo de Jesús no había ni protestantes, ni evangélicos, ni mormones, ni testigos de Jehová. Había una iglesia, la iglesia que él funda sobre Pedro y los demás apóstoles. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 18. Y no solamente eso, sino que hace una promesa a Jesús. Primero, poniendo a Simón Barjona como cabeza visible de la iglesia que él funda, que Jesús funda. Y le cambia el nombre, y cambiando el nombre a una persona en la Biblia significa que tiene una misión diferente, una misión nueva. Y la misión de Simón Barjona va a ser piedra. Pero no la piedra angular, porque la piedra angular es Jesucristo, pero la piedra sobre la cual se va a edificar la iglesia de Jesús. Y por lo tanto, Pedro o piedra significa esa piedra que Jesús va a usar para edificar su templo, para edificar su iglesia. Lo otro que es importante es que estemos conscientes de que cada iglesia tiene su teología que es no igual que la otra. Y ninguna de esas iglesias, por muy cercanas que estén de la iglesia fundada por Jesús, tiene exactamente la misma teología. Entonces, por el amor de Dios, mucho cuidado, mijo, porque estás jugando con tu propia salvación. Yo lo que te pediría es que hables con un sacerdote de tu confianza, y hay muchos sacerdotes en Guatemala que te pudieran asistir. Si no puedes encontrar un sacerdote por la razón que sea, yo te doy un número telefónico que es de un amigo guatemalteco que vive en Guatemala, y yo estoy seguro que él te va a guiar en buenos pasos. Se llama Arnoldo Lucero, Arnoldo Lucero. Su número telefónico, y él me ha permitido que te lo dé, es el 502-5482-1017. Repito, 502-5482-1017. Y si no lo pudiste, pues, escribir a tiempo, por favor, llámanos, déjanos saber, y con todo gusto te lo volvemos a dar. Pero ten mucho cuidado, mijo. Es decir, que tu fe sea fuerte, que tu fe sea sobre la roca que es Jesucristo, y que tú, pues, lleves a tu familia a los pies de Cristo Jesús en la iglesia que Él funda. Porque no solamente es importante decir, yo creo en Jesucristo, pero ser parte del cuerpo de Cristo, ser parte de ese cuerpo que es la iglesia. En Colosenses capítulo 1, versículo 18, precisamente el Señor nos dice, a través de San Pablo, que Jesús es la cabeza, pero nosotros somos el cuerpo, somos como células injertadas en el cuerpo de Cristo a través de nuestro bautismo. Mira, para muchos evangélicos, por ejemplo, el bautismo es simplemente, pues, es algo que se hace, pero no tiene la implicación que tiene el bautismo en la Iglesia Católica, que es un sacramento. Es el principio de los demás sacramentos, es el principio de una vida en camino de la mano de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que hace el bautismo? Pues de nuevo, nos injerta en Cristo a través de nuestra vida ya transformada en Cristo, siendo niños. Somos como células del cuerpo viviente de Cristo. Y por lo tanto, Cristo es nuestra meta, nuestra cabeza y nuestro medio para poder un día conquistar, alcanzar la vida eterna que es el cielo. Entonces, antes de que tú te cambies de religión, empápate en tu fe católica, que es una bendición, un regalo grande que Dios te ha dado. No lo menosprecies así. Y en vez de que tú hagas que tu familia te cambie a ti, ¿por qué no tú tratar de cambiar a tu familia? Pero con estudios contundentes. Empieza a estudiar la palabra de Dios, empieza a estudiar la doctrina de la Iglesia Católica. Y vas a ver las maravillas que vas a encontrar de verdad. Así que no te des por vencido. Habla con Arnoldo y vas a ver que él se va a encaminar en el camino correcto. Que Dios te bendiga. En este momento tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Querido padre, siempre lo veo en EWTN, conozca primero su fe católica y le tengo mucho aprecio. Veo cómo domina la Biblia y eso me gusta muchísimo. El gran problema con mi hija es que es muy mentirosa y un tanto narcisista. Es herencia de su padre. Vivo pidiendo por ella, pero cada vez la veo más alejada y la situación se pone más delicada. Recién supe que había hecho un negocio en forma muy chueca. Esto para mí es demasiado doloroso, incluso escribirlo. Prácticamente no hablo con ella. ¿Qué me aconseja hacer? Ella es viuda y tiene un hijo de 11 años al cual lo quiero muchísimo, pero cada vez lo veo menos. Le agradezco mucho su atención y consejo. Esperando su respuesta, lo saluda atentamente Ana María.
Ana María, gracias. Gracias por tu confianza en nosotros. Que Dios te bendiga. Y bueno, pues, te diré mucho por ti y por tu familia también. Jesús dijo un día, lo que hagas por el más pequeño lo haces por mí. Entonces, Ana María, ¿dónde estamos? Si realmente es voluntad de Dios que tú estés consciente que tal vez lo más pequeño en tu vida en estos momentos sea tu hija, porque te sientes herida, te sientes lastimada, te sientes, pues, rechazada por ella, sientes que no te ama. Tienes dos opciones. Una, hacer lo mismo que ella hace, rechazarla, juzgarla, echarla a un lado. O la otra posibilidad es amarla. ¿Sabes por qué no cuesta tanto trabajo amar a Ana María? porque nosotros no nos amamos a nosotros mismos. Entonces siempre estamos culpando a la otra persona. Siempre estamos diciendo, no, es culpa de él, culpa de ella. Pero jamás o muy pocas veces en humildad reconocemos que nosotros somos también culpables y que necesitamos de Dios para cambiar nuestras actitudes negativas, particularmente en relación a las personas que son parte de nuestra vida, que son sangre de nuestra sangre, como en el caso de tu hija y de sus nietos, de tu nieto. Yo haría lo imposible, después de haber orado mucho, de haberle pedido mucho al Señor por la fuerza para poder realizar esto, de buscarla a ella, de hablar con ella, sentarme con ella y decir, perdóname, perdóname. No tienes que decir, no, pero tú hiciste tal cosa, tal. No, 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 perdóname. La palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11, versículo 40, ¿qué es lo que dice? Si crees, verás la gloria de Dios. Si crees que Jesús todo lo puede, si crees que para Dios no es imposible, si crees que Él va a estar contigo, si crees que Él te va a dar la sabiduría que tú necesitas para hablar con tu hija y comenzar una vida nueva, si crees, Ana María va a ver la gloria de Dios. Y no solamente en relación a su hija, pero en relación a su nieto también. Es muy fácil cerrar la puerta del amor y decir, no puedo, no puedo. Me ha herido demasiado, no puedo. Pero qué difícil es ser como Jesús y decir, Padre, perdónalo, porque no sabe lo que hace. Y que el juicio se desaparezca. Esos juicios que tú tienes en tu mente, mija, que se desaparezcan. Y que en lugar de esos juicios malsanos que te lastiman, sí, y te hieren mucho, que impere el amor. Si más personas hiciéramos eso, este mundo sería diferente, ¿no crees? Ten fe. Ten fe. Que tú solo nada puedes, nada, yo solo nada puedo. Pero todo lo podemos en el que nos fortalece. Filipenses 4, versículo 13. ¿Por qué? Porque si creemos, vamos a ver la gloria de Dios. Que Dios te bendiga. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Padre Pedro, Dios le bendiga. ¿Me podría apoyar o aclarar en qué consiste el adulterio espiritual en el matrimonio? Supongo que aplica aún cuando se esté separado por años. Es decir, ¿una persona que está casada pero separada puede cometer adulterio espiritual y en qué casos aplica? Espero darme a entender. ¿El adulterio espiritual también aplica para matrimonios protestantes? Muchas gracias. Padre, Dios lo bendiga. Juan Manuel Corona.
Juan Manuel, Dios te bendice. Gracias por tu pregunta muy interesante. El adulterio espiritual se aplicaba básicamente al Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel se apartaba de Dios, del único y verdadero Dios, y se iba tras los ídolos, tras dioses falsos. También se aplica hoy día, pues, a los matrimonios. Cuéntame, ¿por qué tanto divorcio en tantas parejas casadas y aún casadas por la Iglesia Católica? Porque ha habido adulterio espiritual. ¿Y qué es el adulterio espiritual? Tener fantasías con otra, con otro. Ah, pero si yo estuviera con esta, sería diferente. Ah, si yo busco a este, sería diferente. Eso es, seamos honestos. Entonces, ¿pecado es? Claro que es pecado. ¿Por qué? Porque estoy dando entrada a Satanás en vez de darle entrada al Espíritu Santo para que me guíe en el camino del amor. Estoy dando entrada al camino de lo opuesto a Dios, que es el camino del mundo sin Dios. Y eso no está pasando. Pero eso no es de Dios. Aunque tú estés separado de tu esposa, si ustedes están casados por la Iglesia, ustedes siguen siendo esposo y esposa, marido y mujer. A no ser que pues haya un anulamiento de ese matrimonio, entonces ya es diferente. ¿Y qué significa anular un matrimonio? Que la iglesia declare que ahí realmente nunca hubo un matrimonio de acuerdo a la voluntad de Dios, nunca hubo un sacramento, ni en sus primeros principios, ¿no? Pero ya esa es otra cosa para hablar, ¿no? Pero el caso es que todos nosotros, en alguna forma, aún los sacerdotes, pecamos de adulterio espiritual. ¿Y cómo puede ser eso? Yo supuestamente estoy casado con la iglesia, ¿sí? Este cuello que llevo aquí es mi alianza con Dios. Ustedes que están casados usualmente tienen o llevan una alianza en el dedo, que es redonda. ¿Qué significa el amor de Dios? Que no tiene principio, que no tiene fin. Y así debe ser el amor de las parejas, que no tienen principio, no tienen fin. Es decir, aun cuando ustedes ni se habían conocido, ya Dios los tenía programados de una forma libre para que ustedes pudieran unir sus vidas en santo matrimonio. Ese es el regalo de Dios para las parejas. Y a veces, pues, lo aceptan y a veces no lo aceptan. El compromiso conmigo está aquí. Es un plástico que me pongo alrededor de mi cuello, que significa mi alianza con la iglesia, mi alianza con Jesús, el cuerpo de Cristo. Y yo puedo ser infiel. Yo puedo decir, bueno, pues, importa tres pepinos si la iglesia aquí o si la iglesia allá. No, un momentito. Es decir, yo tomé una decisión en mi vida ante el altar de Dios, cuando estaba postrado, de ser fiel a Él en todo momento. Como se dice en el matrimonio, los buenos tiempos, en los malos, la salud, la enfermedad, hasta que el Señor me lleva a su presencia. ¿Sí? Y es blanco, fíjense, es blanco. ¿Por qué es blanco? Porque el blanco significa victoria. Primero que todo, con Cristo tengo victoria para vencer, para sobrepasar el tedio de mi vida, las veces en que quiero tirar la espiritualidad por la ventana y hacer otra cosa. Significa también que estoy llamado a proclamar la victoria de Cristo a través de su sacrificio en la cruz para todos aquellos que quieren escuchar y comenzar una vida nueva. Sí. Entonces, el adulterio espiritual significa hacer lo contrario a lo que Dios me pide, tanto como sacerdote o como laico. Comienza con el Antiguo Testamento, como dije anteriormente, ¿sí? Cuando el pueblo de Israel una y otra y otra y otra vez se aparta de la presencia de Dios. Pero nosotros básicamente, en diferentes formas, pero al mismo tiempo, hacemos lo mismo. Así que, a reflexionar sobre eso, muchachos, y a tratar de enmendar nuestras vidas, y si hay que confesarse, pues hagámoslo, porque no hay nada más maravilloso que el comenzar una vida nueva, cimentados en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Correo electrónico, una pregunta, por favor.
Hola, Padre Pedro. Le envío un saludo cordial. Quiero decirle que le admiro mucho y que he aprendido mucho con usted. Estoy casada por lo civil desde hace 27 años, asisto a la iglesia, soy practicante de la fe católica y entiendo que el que está casado por lo civil no puede comulgar ni confesarse y también por la situación está pecando de fornicación. Yo estoy muy triste por mi situación, ya que mi esposo no se quiere casar por la iglesia y yo anhelo recibir a mi Señor a la comunión. Ayer saliendo de la misa dominical, quise hablar con mi párroco de mi situación, algo ya conoce, pero no suficiente, porque él está siempre muy ocupado y ayer quise decirle que yo llevo en abstinencia sexual aproximadamente hace un año y que me aconsejaba hacer. Su respuesta me dejó muy triste. Me dijo que no hiciera eso, que yo debo estar íntimamente con mi esposo o si no, él se puede buscar otra y yo sería la culpable. Padre Pedro, no entiendo nada. ¿Me puede usted ayudar, por favor? Gracias. Yarinita.
Yarinita. Santísimo Señor, ¿de dónde sacó eso este hermano sacerdote? Pues está empujando al pecado, ¿no es cierto? Que con toda humildad pido al Señor que Él piense dos veces lo que va a decir antes de decirlo, ¿no? Porque si ustedes no están casados por la iglesia, como Dios pide, y lleva, ¿cuántos? 27, 17 años, casi no me acuerdo cuántos, en estado matrimonial civil. Y nunca ha tratado de arreglar su matrimonio porque él realmente no quiere casarse por la iglesia. Es decir, tu salvación está primero. Y decirle a él, bueno, pues si tú no quieres, yo te amo entrañablemente, pero así no. Así no. Y pregúntale a él, ¿verdad? Dile, mira, no quiero ofuscarte, no quiero lastimarte, pero ¿por qué no te quieres casar por la iglesia? Que tú no tienes nada que ver con eso. Es decir, simplemente te presentas, no tiene que ser una boda grande, puede ser el sacerdote, tú y yo, y dos testigos, y punto. Y ya. ¿Pero qué te impide? ¿Por qué esa forma de actuar que me hace daño a mí? Tal vez a ti no te haga daño, pero a mí sí me hace daño. Y si tú me amas, y ahí pínchalo, si tú me amas, pues ayúdame. Cásate conmigo debidamente, como yo creo que se debe de casar una pareja. Y después, pues si tú no quieres seguir en la iglesia, pues ya es cosa tuya. Ya es entre tú y el Señor. Pero permite que yo sí pueda comenzar a recibir los sacramentos, particularmente el de la confesión y el de la Santa Eucaristía. Si él accede, pues has ganado un hermano, como dice la palabra de Dios. Si no accede, pues yo invito a que haya una tercera persona envuelta en esta situación. Tal vez alguien en tu familia, tu hija o tu hijo, no sé, pero que te ayude a que él entienda que él no tiene que participar en nada, solamente estar ahí para el sacramento del matrimonio. Si eso no sucede, le tienes que decir, pues ya no puedo estar unido a ti, porque prefiero primero a Dios, y sobre todo a Dios, que antes de tener una relación pecaminosa, que al fin y al cabo no me va a ayudar en nada, por el contrario, me va a llevar a una desintegración de mi relación con Él, con Dios. Y eso es lo que menos yo quiero. Cuenta con esas oraciones, Dios te bendiga. Hermanos y hermanas, voy a estar en San Francisco, con el favor de Dios, en California, el sábado 20 y domingo 21 de junio, en Cañada College en Redwood City. Para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 650-650, y el número es 713-5301, 713-5301. Va a estar hermosísimo ese fin de semana. También voy a estar en Patterson, New Jersey, el sábado 11 de julio, si Dios así lo permite, en Our Lady of Victories, RCC, and the Shrine of St. Jude. Para más información, comuníquense, por favor, el número telefónico 973-272-5791. Repito, 973-272-5791. Y también voy a estar en Union City, New Jersey, el domingo 12 de julio, en un retiro para parejas de 10 de la mañana hasta las 7 de la noche en Union City High School. Para más información, comuníquense por favor con Liliana al número telefónico 862-223-0522. Repito, 862-223-0522. Les invitamos para que sigan, por favor, orando por este ministerio de EWTN, Radio Católica Mundial, y todos sus afiliados. Que el Señor les bendiga, y recuerden con el deseo de apoyar con donativos este ministerio tan importante que lleva al mundo la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga en abundancia hoy siempre, los colme de su santa paz, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, Dios mediante.